Estás en Radio Nacional Santa Rosa, AM730 y FM95.9. Estás escuchando la radio pública en La Pampa.
De lunes a viernes, a partir de las 8, comienza la mañana informativa en Nacional. Rebeldes, sin cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar. Móvil, Daniel Luchelli. Redes, Ana Romano. Rebeldes, sin cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12, por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Bueno, pasaron 5 minutitos de las 11, hoy es jueves y justamente ya sabemos todos y todas las oyentes de Rebeldes Sin Cauce que los jueves a las 11 de la mañana abre la puerta al Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y planteamos durante unos minutos tener conversaciones con distintas voces que sobre todo están buscando reglamentar y darle cuerpo a la educación sexual integral en los territorios y para los territorios. Hoy tenemos la visita de una de las ancestras y mentoras justamente de esta columna. Estamos hablando de la militante histórica Cristina Ercoli, que vino de la mano con el trasvasamiento generacional y nos va a presentar en el día de hoy a Rocío Zaitúa, que hasta acá sabemos que sos profe de letras y que estás recién recibida, recién salida. Buen día, Rocío. Bienvenida a Radio Nacional.
Hola, buen día. Muchas gracias, Mariana. Sí, soy profe de letras, recibida en diciembre, o sea, estoy...
Con el título chorreando tinta.
Sí, exactamente. Acá de la Universidad de la Pampa, de la Universidad Nacional de La Pampa. Y, bueno, me alegra estar acá, un poco nerviosa, primera vez que hablo en radio. Pero bueno, me interesa mucho esto de la idea de poder aportar un poco con esta idea de la voz, de que se oigan nuevas ideas al respecto. Así que, bueno, nada. No.
Y como siempre es más fácil que hablar frente a 25 adolescentes, así que...
Sí, tal cual.
Le vamos a dar la voz entonces a Cristina y que ella te presente, ¿te va?
Bueno.
Bienvenida, Cristina.
Bueno, gracias. Siempre las gracias a Radio Nacional, a sus autoridades y a sus trabajadores y trabajadoras, porque este espacio para nosotros es un espacio que lo queremos seguir alimentando, porque la idea es justamente visibilizar la importancia de la educación sexual integral en las escuelas y en todos los espacios, porque ya vemos que la gente está reclamando justamente en todos los espacios que se sepa que algunas cuestiones, algunas conductas no pueden ir más. La presencia de Rocío es justamente porque ella ya lo va a contar, pero es profesora y ya es trabajadora de la educación. Está trabajando en 2 escuelas de nuestra ciudad, así que está aplicando justamente la educación sexual integral a través de su cátedra, que es la cátedra de lengua, ¿no? De lengua, letras o castellano, según le hemos llamado en distintas... en distintas etapas de nuestra vida educativa de la Argentina. Así que nada más que eso, a mí me la acercó otra profesora, Silvia Siderat, así que esto es así, vamos buscando, pero a mí me encanta que ella esté porque ella tiene 26 años,
claro.
Así que con eso decimos todo. Haciendo experiencia.
Y completamos esta mesa, está acá también Tamara Rodman, compañera nuestra de trabajo, que generacionalmente y también en términos académicos van iguales, con otra carrera, con comunicación, pero bueno, nos parece más que interesante la charla que puede surgir entre ustedes también.
Exacto. No, en primer lugar, ¿de dónde sos? ¿Sos de acá de Santa Rosa?
Sí, soy de acá de Santa Rosa.
Bien, ¿y cómo ha sido tu paso con la educación sexual integral en tu colegio y en la universidad, como para
bien
conocer?
Y yo terminé el colegio secundario en el 2014. Si bien teníamos algunos contenidos sobre más que nada lo que es en biología, bien, siempre se aplica más para el lado de la biología, de ver que obviamente es importante, pero quizás algunas otras cuestiones que ahora están un poco más charladas, conocidas o más disponibles, incluso desde la facultad, digamos, desde los profesorados, recién ahora se están empezando como a ver un poco más o a tener un poco más en cuenta en las escuelas, en el aula en general. No, y en lo que es la universidad, le contaba, bueno, hace un rato cuando charlábamos con Cristina, con Mariana, que hay momentos en las cátedras que siempre se trata de tomar en mi carrera, que es bueno, el profesorado en letras, y yo estoy haciendo ahora la licenciatura, que me queda la tesis, digamos, el último tramo. Pero bueno, las materias son más o menos las mismas. Se va tomando siempre algo sobre la perspectiva de género, algún contenido o algo se aplica o se ve, pero queda totalmente, obviamente, la libertad de cada cátedra a hacerlo o a incorporarlo orgánicamente dentro del plan o a ver algún tema puntual que por ahí puede quedar descontextualizado, pero en general todo suma, todo aporta. Uh-huh. Yo creo que siempre que se hable de algún tema, tampoco es que hay una receta como para decir cómo dar ESI en las escuelas,
sí.
Pero la idea es que justamente ir pudiendo investigar o tener ciertos conocimientos para poder pensar cómo. De ahí justamente fue que surgió la propuesta que habíamos hecho con Silvia Siderac, que es la que instauró acá el contacto con Cristina, de crear o diseñar unidades didácticas para pensando en darlas en los colegios, ¿no? Secundarios.
Bien. En base a eso, justamente, por el otro día que hablábamos con una docente de inglés, Laura, no, ¿cómo se llamaba?
Laura Gómez,
y que también nos contaba, bueno, cómo dar ESI o cómo poder meter estos temas de educación sexual integral, de perspectiva de género o de violencias o de cuestiones que pasan en la vida cotidiana de los estudiantes y las estudiantes, justamente con inglés, ¿no? Por ahí, bueno, dar alguna canción en inglés o algún texto en inglés o lo que sea. Digo, bueno, entonces, desde lengua y literatura, ¿cómo se podría hablar de ESI en las escuelas?
Bien, el panorama es como, bueno, en tanto en lengua, en castellano, digamos, en lengua y literatura, como en inglés, y en las ciencias, en historia, yo creo que también, en las materias más sociales, donde trabajás con textos y donde tenés como un anclaje bien en lo que podés vincularlo con la ficción, o bueno, en el caso de literatura también con la no ficción, ¿no? Depende de los textos que se elijan. Se puede siempre abordar, siempre hay alguna manera de trabajarlo a partir de los textos. Por ejemplo, en este caso, justo en el proyecto que yo hice, analizamos textos de un libro que se llama, que lo traje acá para mostrar, 30 relatos feministas, que es de una escritora pampeana, que es Nilda Massi, y a partir de esos cuentos, que son cuentos cortos, que está bueno por ahí porque el trabajo era orientado a ciclo básico, entonces por ahí está bueno que sean más breves para poder trabajar el tema. Justo estos cuentos están vinculados temáticamente. Por ejemplo, tenés un cuento donde está el tema del aborto, tenés un cuento donde está el tema de la violencia de género. Bueno, hay variados, son 30 justamente relatos de distintas temáticas. La idea era seleccionar cuáles podían ser usados más o menos por su contenido, por su dificultad o su nivel de lecturabilidad, podemos decir, para cada curso. Por ejemplo, este para un primer año, este podría ser para un segundo, ir pensándolos en vinculación con los contenidos, con los materiales curriculares, porque la idea no es dejar de lado nunca lo que está pautado curricularmente, digamos, los contenidos específicos de cada materia, en este caso de lengua y literatura. Entonces la idea es cómo hacer para poder verlo de manera transversal y aplicar al mismo tiempo los contenidos, que no sea, por ejemplo, esta es una clase específica sobre el feminismo, sino cómo podemos ver esto en relación con contenidos de lengua. Entonces, no sé, pongo un ejemplo. Una de las unidades nosotros teníamos como contenido de segundo año. Uno de los contenidos que está para segundo año es el cuento realista, por ejemplo. También está el cuento fantástico, después, bueno, hay otros. Pero está el cuento realista. Entonces, ahí ves categorías de, bueno, cómo se estructura el cuento realista, qué características tiene, tiempo, espacio, personajes, narradores, todo eso. Contenidos, podés relacionarlo con contenidos gramaticales, por ejemplo, el adjetivo en la descripción, cómo eso hace que el cuento sea realista, ¿bien? Y al mismo tiempo, justo este cuento trataba sobre la idea de cómo deconstruir las masculinidades. El cuento se llamaba Aprendiz de Hombre, y tenía como esta cuestión de que a un chico de 13, 12 años,
el grupo de hombres que lo rodeaba le decían cómo tenían que ser él con las mujeres, y eran todo como mensajes muy desde un punto de vista machista, patriarcal, cuestionable. La idea era que después había uno de esos personajes que se salía de eso y le decía no, eso no es así, bueno, lo ponía como en cuestionamiento. Entonces se puede ver como en relación, digamos, integrarlo, tratar de hacer una unidad que integre esas cuestiones.
Uh-huh. Y Rocío, ¿y qué te pasa a vos? Ya mitad en tu rol de profe, pero también de mujer joven, que también estás viviendo, digamos, una etapa de tu vida muy particular, en concreto, ¿no? Porque estás con adolescentes que van a ser jóvenes pronto y todavía están ahí. Digamos, cuando estos temas que se abordan en el aula, por ahí derivan para otras charlas, para otras preguntas, para otras áreas de interés, ¿cómo haces para manejar un poquito esas dos cosas? De, por un lado, cumplir en tu rol docente, pero por el otro lado, nada, abrir la puerta y que ese espacio se siga generando.
Bien. Sí, yo recién estoy como comenzando, hace 2 meses que estoy dando clases, todavía no he tenido mucho momento de aplicar, por ejemplo, estas unidades, no les he puesto en juego. Siempre me parece, que es algo que me faltó comentar recién, no necesariamente tienen que ser textos que sean específicamente sobre cuestiones de feminismo, género, sino que yo creo que en cualquier texto literario, por lo menos eso lo vemos mucho en la facultad, se puede encontrar la beta para analizar ciertos temas, por ejemplo, ya sea desde una mirada crítica, desde cuestionar algo por la época o ver cómo sería en la actualidad, ¿no? Y estas ideas siempre a lo que quiero ir llegar es que, a pesar de que no di todavía ninguno de estos cuentos, no sé si el corpus estarán integrados, sí se puede abordar. En uno de los cursos, por ejemplo, estamos viendo un cuento que justo en una parte es un cuento realista justamente, pero que trata sobre otro tema, una niña que va a un cumpleaños, hay una situación de discriminación, pero hay un momento, en el momento donde le dan las sorpresitas, por ejemplo, que está diferenciado por género en el cuento. También es un cuento de hace unos 30 años, más o menos 40. Entonces, la idea es como que, aunque eso pasa, es un detalle que quizás está ahí, por ahí detenerse en los detalles, en lengua, y siempre darles voz para preguntar, ¿qué opinan sobre esto? ¿Esto qué les parece? ¿Hay juguetes? O ¿hay sorpresitas? ¿Hay colores de niños y de niñas? ¿Qué les parece esta situación? También que los alumnos que yo tengo ahora tienen 12, 13 años, entonces, uh-huh, bueno, están... en general, hasta ahora nunca me pasó que algún tema fuera mal recibido. Siempre tienen tienen opiniones muy firmes los chicos. Yo creo que hay que habilitar la voz de los adolescentes y de los preadolescentes también. Tienen ya cuestionamientos que quizás uno va... con una idea de decir, bueno, quizás se puede aprender este contenido y tal vez te terminan ellos enseñando a vos ciertas cosas que no te tuviste en cuenta antes, ¿no? Ellos y ellas saben cosas que lo viven, ya se ve, sí, que ya están más integrados con esos mensajes, con esas ideas. Entonces,
pero por eso, ¿se copan no a hablar de estos temas o les cuesta ahí, tenés que estar con un tirabuzón sacando opiniones o cuestionamientos o charlar?
Claro, no, depende de ellos, yo creo que depende del curso. Hay algunos que siempre tienen como más esto, que se copan más, y hay otros que por ahí es como, bueno, ¿y vos qué pensás? O como que no les interesa tanto, hay de todo, ¿no? Por suerte en los colegios, bueno, como está la ley justamente de ESI, hay total libertad para cada cátedra, para cada profe, de decidir qué corpus dar, qué temas, entonces no hay ninguna resistencia en ese sentido. Sí, hay resistencias, no sé por experiencia propia, porque recién estoy empezando, sé que hay muchas veces resistencias a nivel, sí, de que vienen desde otro lado, desde la casa, desde ideologías que están instauradas en cada familia, que por ahí se cuestionan, ¿por qué este texto? He escuchado a otras compañeras o a profes con más experiencia que les ha ocurrido que tienen alguna queja o algún cuestionamiento de por qué das ese texto, o que... Bien, y tienen que estar justificando, cuando en realidad, bueno, la justificación está en que hay una ley que avala y que es la que permite justamente dar cuenta de la importancia de dar ciertos contenidos de ESI en el aula, y además el hecho de que uno tiene justamente el título, el nivel de haber elegido esa carrera y saber cómo seleccionar los textos, ¿no? No es que hay propuestas delirantes, digamos. Entonces todo tiene un fundamento, pero bueno, por ahí estaría bueno tenerlo como más... que entendamos que es algo importante y que tiene que ser dado, ¿no?
Y te llevo al otro lado a vos como, sí, como estudiante, ¿no? Desde que ingresaste en la carrera de letras, uh-huh, que también estabas con 18 recién cumplidos ahí saliendo de un secundario, como vos decías, no se daban estos diálogos, ni mucho menos, ni había espacio para esto. ¿Cómo fue ese camino de ir incorporando filtros que tienen que ver con entender desde otro lugar, como es la propuesta de los feminismos y también de la educación sexual integral, cuando volviste a releer los clásicos de la literatura argentina, digamos, que son como el canon allá, desde el Martín Fierro en adelante, digamos, a la luz de esta nueva mirada?
Bien. Antes que nada, bueno, aclarar, no estaban tanto los contenidos que hoy había, pero sí por ahí cada profe en el secundario tenía cierta... nos ayudaban a pensar bastante, por lo menos a mí sí me sirvió en lengua y literatura, fue una de las razones por las que seguí estudiando, o sea, elegí eso, aparte de que siempre me gustó la literatura y leer todo, fue que nos habilitaba bastante la profe que teníamos siempre a tratar de pensar los textos, bien, no sé si desde puntualmente una perspectiva, pero sí ella nos decía como... nos habilitaba nuestra voz también, que a mí por eso me parece que es interesante. Y después en la facultad es como que entras y es otro mundo, en el sentido de que te abre la cabeza en un montón de cuestiones que empezás a conocer, realidades, contenidos, cuestiones, bueno, obviamente el contenido teórico y los textos literarios que leemos es mucho mayor al que ya venía conociendo, pero sí, hay un montón de... en ese sentido de formación con respecto a eso. Quizás después queda en cada cátedra, por lo que yo he visto, o por lo menos en la manera en la que yo he atravesado mi recorrido por la facultad del profesorado de letras, cada cátedra va viendo cómo integra ciertos temas. Como decía hace un ratito, en la literatura está presente siempre, entonces por ahí, más que nada en las literaturas que tienen esta orientación más de la deconstrucción o de las teorías decoloniales, por ejemplo las latinoamericanas, siempre tienen muy fuerte arraigados estos contenidos, siempre se ve desde un lado crítico de decir, bueno, este texto, ¿cómo lo podemos abordar? Bueno, ya desde la perspectiva de abordaje es no tan... solamente quedarse en el análisis estructural, sino ver, ¿no? Ver la época, ver el contexto, ver cómo están esos, por ejemplo, los personajes o las técnicas que se usan, qué tienen que ver con el momento de producción, cuál es, si tiene algo para analizar de lo social, bien, siempre hay algo. Entonces, en ese sentido está bueno. Y después la cuestión más teórica de decir si hay alguna materia o algo que te enseñe cómo dar ESI o qué contenidos de ESI, eso queda un poco más quizás a la formación más personal, al interés de cada uno, a acercarse quizás después a las cátedras una vez terminado la cursada y seguir investigando, quizás en las cátedras que tienen más orientación hacia eso, o a la investigación, entonces siempre surgen estas temáticas y el interés propio que te lleva a buscar más. Y después hay materias que también tienen unidades específicas de género, que me parece muy valioso. Por ejemplo, en la licenciatura hay una teoría literaria, la segunda, la teoría literaria 2, que tiene toda una unidad orientada a analizar cómo abordamos, con qué elementos teóricos podemos analizar la perspectiva de género de estos cuentos, ¿no? Como, o en estos textos. Entonces está bueno.
Uh-huh. A mí, escuchándote, tanto hablamos de Latinoamérica y... pero a mí me interesaría un poco más a ver si en la facultad cómo se trata el tema de las y los autores y escritores pampeanos. Uh-huh. Que me parece que, visto desde afuera, ¿no? Lo veo como estamos hablando de justamente de Maggi, pero hay otros escritores y escritoras que van transitando este camino de una nueva perspectiva.
Sí, nosotros, bueno, tenemos literatura regional, es un bien. Seminario que está casi al final de la carrera, y sí, en general, bueno, es literatura de la Pampa, quizás nos quedamos más en los como los grandes, Orozco, los Morisoli, los escritores,
sí,
más,
Nervi,
pero siempre Morisoli. Nervi, pero bueno, sí hay cierta búsqueda, quizás, que se abre más a pensar, bueno, por ejemplo, mismo al trabajar Olga Orozco hay cuestionamientos en la literatura argentina también, quizás para ir no tan Latinoamérica, Argentina y La Pampa. Las argentinas también tienen una gran orientación hacia pensar justamente textos escritos ya sea por mujeres o por disidencias, ver cómo aparecen. Sí, hay una, yo creo que por lo menos un inicio de formación sobre eso, que después se puede ampliar obviamente muchísimo, pero sí. Tenemos. Y justamente, bueno, la idea del conocimiento situado, por eso utilizamos los de Nilda Massi en el proyecto de investigación para que fuera algo, darle luz también a ciertos textos que están buenos, también para conocimiento de otros profes de que existen y que pueden ser utilizados tranquilamente para el aula, ¿no?
Claro, y en el caso de la oralidad y los adjetivos, ¿te parece que los escritores y las escritoras pampeanas van en ese camino o hay todavía una fuerte impronta patriarcal?
No tengo yo justamente en este momento como mucha lectura de escritores pampeanos puntual desde mi parte, pero sí hay de todo, yo creo, nuevamente. Tenemos escritores que quizás más conocidos, no tan conocidos, lo que pasa es que quizás acá en la provincia tenemos cierta resistencia más de una mirada más conservadora, que quizás puede reflejarse después también o representarse en los textos, ¿no? Pero bueno, eso lo tendría que buscar, digo, para decir algunos nombres de escritores más recientes, ¿no? Que no esa parte en la carrera no tenemos tan actualizado. Pero sí, son temáticas que me parecen importantes.
Y no tienen una cátedra de literatura regional. Tienen un seminario, ¿no?
Sí, pero es una materia. En realidad se llama así, se llama Seminario de la Literatura Regional. Pero sí, quizás está más enfocada a ver esto, los tópicos de la pampeanidad, que es importante, digamos, pero bueno, se enfoca en esas cuestiones, quizás se puede después ampliar. Como termina con un trabajo final, también te da la posibilidad de incluir ciertas cosas, por ejemplo, o de investigar un poco más, que está interesante también eso. Uh-huh. La escritura femenina, la mirada, la cuestión de la pampeanidad desde ese lugar se puede tranquilamente abordar. Vemos, por ejemplo, cuentos de escena, claro, que tienen muy fuerte la presencia de estas cuestiones de género o de la masculinidad, bueno, desde su disidencia. Nos había mostrado, la cátedra nos llevaron a ver el documental sobre escena. Y bueno, también todo eso se puede tranquilamente abordar como ESI en las aulas. Son cuentos muy interesantes, quizás para más el ciclo orientado, los de escena, pero tienen un montón de tela para cortar y de cuestiones para abordar. Así que,
Juan José Sena. Son autores que tenemos que ir potenciando, ¿no? De alguna manera. Y por ejemplo, Teresa Pérez también. Una persona que escribe desde su condición de mujer, de trabajadora en el campo, luego hasta llega a ser profesora, pero bueno, son situaciones que por ahí son más marginados, digamos, dentro de la literatura
canónica
pampeana. Sí.
Mencionabas que estás trabajando en dos escuelas hace poquito, pero no importa, por lo que has visto hasta el momento, no solamente con respecto a lengua y literatura, pero digo, ¿cómo los otros profesores y profesoras aplican la ESI en estos colegios donde estás? ¿Has podido charlar con ellos, a ver si les interesa, si no?
Bien, de lo que más tengo conocimiento en ese sentido es de las otras profes de lengua o de literatura de otros años, ¿no? De los mismos coles, que siempre hay un trabajo muy, vamos a poner como, no sería interdisciplinario, intercurso, digamos, para atravesar o planificar un poco en conjunto qué ver en cada año, que entonces por ahí la conversación con ellos es un poco más fluida. Sí sé que se abordan temáticas, las profes en general, me pasó que a los dos colegios en los que estoy, ya conocía a varias de las profes que están, muchas son también están en la facultad o las he conocido de otro ámbito y trabajan estas temáticas o también investigan estas temáticas, entonces siempre algo van recuperando en las clases. No sé bien cómo será ya la cuestión más interdisciplinaria, en el sentido de cómo se dará, por ejemplo, ESI en otras materias, ¿no? Quizás cuesta un poco más en las exactas. Yo, lo que decía hace un rato, como no hay una sola manera o una fórmula para darlo, quizás en lengua, por ejemplo, o en literatura, habilitarlo desde los textos, está bueno, te abre una puerta para poder abordar ciertos temas. No sé cómo se hará, o sea, desconozco en otro tipo de materias. Por ejemplo, matemática, no sé cómo se... física, ¿no? Como que quizás...
Todavía sigue pasando un poco eso, ¿no? De tener que decir, bueno, esto que acabamos de ver,
tiene perspectiva de género y esto no, como que todavía cuesta eso, naturalizar una perspectiva que es distinta, que es innovadora, pero además también incluye otras voces. Uh-huh. Es como que todavía cuesta en ese sentido, como vos planteas bien, transversalizar. Uh-huh. Cuando inclusive en matemática, en vez de dar ejemplos con manzanas, peras o como hacen en general situaciones, problemas donde siempre el que tiene que resolver un problema lógico matemático es un varón, por ejemplo, sí, que es ingeniero o que es albañil o que es comerciante, y si no es la mamá la que tiene que armar las porciones de torta para el cumpleaños.
Sí, claro. La ama de casa que va al supermercado.
Claro, y que hace la compra.
Claro. Y una cuestión, ¿cómo has visto en este poco tiempo de trabajo que tenés la posición del equipo directivo? Llamo así equipo porque ahora... es decir, si hay una directiva, porque evidentemente yo dejé hace muchos años la escuela, pero en general, lamentablemente, las reuniones a veces del equipo del equipo directivo con los docentes, hasta que vos estás en dos colegios que por ahí el personal llega en febrero, no sé. Pero es muy difícil completar una planta docente en febrero como para tener reuniones y para decir, bueno, vamos a hacer un trabajo interdisciplinario. Eso está costando, ¿no? Todavía.
Sí, yo hasta ahora siempre haciendo la salvedad de que justamente como hace poquito que estoy no he tenido tantas reuniones, pero sí he tenido bastantes para hacer en dos meses en las jornadas institucionales que Ajá. se han hecho o en alguna reunión de departamento o por curso, siempre se han hablado algunas cuestiones. Está por lo menos me parece bien que está el tema de ESI en agenda, en las disposiciones ministeriales. Quizás, bueno, después hay que leerlo eso y trabajarlo, y lleva horas de trabajo en las jornadas, por ejemplo, uh-huh. Lo que parece una normativa, leerla, analizarla entre todos, ver qué podemos hacer con eso, porque quizás la bajada suele ser bastante... a veces no unidireccional, quizás eso habría que reverlo, cómo esto lo puedo llevar después a la realidad, ¿no? Del aula, del día a día. Entonces, bueno, se hacen algunos debates, suelen estar la temática, la ESI y en este momento la educación ambiental también, uh-huh. y de los alimentos, son como cuestiones que están en agenda, digamos, están circulando y que se están tratando de ver cómo se pueden abordar. En las que estuve, por lo menos, también se pone mucha... se puso mucha importancia en las reuniones en el tema de la participación democrática del uh-huh. lado de cómo hacer para habilitar las voces de los estudiantes, que me parece también muy bueno. Por ejemplo, en las cuestiones de la evaluación, de la autoevaluación.
Y reaprender a debatir, que no claro. es un detalle menor. Estamos muy acostumbrados a que cada uno monologa sí. con su otro yo, digamos, o monologa Exacto. vía redes sociales, pero, digamos, hay habilidades que hay que volver a fomentar, que tienen que ver con la escucha, que tienen que ver con los tiempos, la paciencia, comprender que hay diferentes perspectivas de sí, mundo.
Cuando ella hablaba de habilitar la palabra, justamente hubo otras profesoras que han llegado acá a este espacio, en donde justamente pusieron el acento en eso, en la circulación de la palabra en forma democrática. Y eso es parte de la ESI. Sí. Uh-huh. Eso es lo fundamental, me parece, ¿no?
Y es lo que hemos sí. hecho en esta media hora que hemos conversado en nuestra columna del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, pero que es la columna ESI. Gracias, Rocío, por haber venido, por animarte. Al final costaba un poquito al principio, pero te largaste con todo. Mucha suerte lo que se viene por delante. Y bueno, gracias, Cristina, también por habernos introducido y ha presentado a Rocío.
Con estas profesoras así, ya van a venir algún varón también, o hemos tenido de otras identidades también en este espacio. Tenemos puestas todas las esperanzas de seguir cambiando el paradigma cultural.
Seguro que sí. Gracias, Rocío.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio.
En Argentina, el aborto legal es tu derecho.